El 90% de los niños y adolescentes indígenas de América Latina carece de los servicios sociales más básicos. Esos menores no tienen garantizados la educación primaria, el suministro de agua potable y electricidad y una vivienda digna. Tampoco reciben una atención sanitaria adecuada. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, instaron a los países de la región a luchar contra la elevada pobreza infantil de esas comunidades. En una entrevista con Radio Naciones Unidas, Fabiana del Popolo, experta de la CEPAL, explicó que las condiciones de los menores en comunidades indígenas deben ponerse en contexto y considerar el empobrecimiento sistemático al que han sido sometidos sus pueblos.
Hay que estar mirando todo el tiempo los niños en relación a la situación de sus pueblos de pertenencia. ¿Por qué? Porque lo que uno observa actualmente en América Latina respecto a la niñez indígena es consecuencia de la discriminación histórica a la que han sido sometidos estos pueblos. Entonces, en ese sentido, tienen carencias de todo tipo, desde el punto de vista individual, en el acceso y la calidad de la educación, en el abrigo, en la nutrición, en la salud. Es decir, uno mira todas las dimensiones del bienestar y en todas uno encuentra que la situación de los niños y niñas indígenas están en desmedro. Y que esto responde a este condicionante estructural y a que las políticas públicas hasta el día de hoy no han sido eficientes en disminuir estas brechas.
¿Qué políticas públicas deberían impulsar los países para terminar con esos desequilibrios?
Por un lado, toda política pública actualmente tiene que diseñarse sobre la base de los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tomar en cuenta lo establecido en el convenio 169 de la OIT, que ha sido ratificado prácticamente por todos los países de América Latina, y además en la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, junto con otras convenciones que también reconocen los derechos del niño, pero lo que hay que tomar en cuenta es esta sinergia entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Es decir, en tanto no se resuelvan los problemas vinculados a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, difícilmente se van a poder resolver todas las situaciones desfavorables que afectan a los niños indígenas. Es decir, hay una correlación ahí que hace que no se pueda tomar en cuenta únicamente una mirada desde el punto de vista individual, sino que también hay que empezar a hacer sinergias con los derechos colectivos.
¿Qué otros factores, como por ejemplo el geográfico, contribuyen a ampliar esa brecha?
Hay una serie de factores que están también contribuyendo a que uno observe estas inequidades fuertes en el acceso al agua potable, en el acceso a una vivienda digna, a la educación, y que tiene que ver con que todavía hay pueblos que se asientan principalmente en zonas rurales, en zonas de difícil acceso, en zonas alejadas. Ahora, el punto está en que si las políticas públicas para, por ejemplo, avanzar en el tema del derecho a la educación de los niños indígenas no toman en cuenta la pertinencia cultural de los programas, que forma parte del derecho a la integridad cultural de los pueblos indígenas, difícilmente van a tener un efecto positivo en estos programas. Si no se trata únicamente de acercar una escuela de tipo convencional con cosmovisiones occidentales, sino que hay que negociar y establecer con los propios pueblos qué tipo de educación y de contenido educativo van a tener los centros educativos en estas áreas.
¿Qué tipo de comentarios, quejas, aportaciones han hecho las familias indígenas al informe de la CEPAL y UNICEF?
Lo primero que surge es cómo a veces también se estigmatiza a través de la lectura de los indicadores. Por ejemplo, mujeres indígenas en Panamá que nos decían que cuando eran cuestionadas porque los niños ingresaban al colegio recién a los 7-8 años, dice, nunca se ponen a pensar que estos niños tienen que caminar kilómetros para llegar hasta el colegio y que ninguna mamá indígena va a querer enviar a una niñita de 5 años o de 4 años caminando sola hasta el colegio, sino que esperan a que tengan una edad relativamente suficiente como para animarse a recorrer estas grandes distancias que tienen que recorrer para llegar a los colegios. Y sin embargo, uno tiende a decir casi como que son descuidadas porque no mandan sus hijos al colegio, ¿no? El cómo se estigmatiza a partir de la lectura de los indicadores.
Escuchamos a Fabiana del Popolo, experta de la CEPAL. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.